esto? ¿Cómo se medía hasta ahora? ¿Las balanzas se van a modificar? ¿De qué se trata? Bueno, se lo vamos a consultar al colega Esteban Tablón, periodista y a cargo del programa Buena Ciencia Social Club, que se emite los viernes a la noche por Radio Nacional. Esteban, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
Hola Laura, buenas tardes, un gusto hablar contigo.
Igualmente. Esteban, contanos de qué se trata, porque a partir de hoy entra en vigencia esta nueva redefinición de algunas unidades de peso y queremos saber en qué consiste, sobre qué se va a tratar.
Bueno, es una noticia interesante que responde a un proceso del comercio tradicional, digamos. Allá por el 1860 se dieron cuenta que las pesas eran un... Bueno, los romanos ya sabían que las pesas eran un problema. Porque no es lo mismo usar un kilo en Rusia que uno en Sudamérica. Entonces se pusieron de acuerdo todos los países que y la Oficina de Pesas y Medidas de Francia, de París, iba a tener las medidas que se llaman patrón. O sea, se acuerda que el kilo patrón era un lingote de iridio paladio, de una lesión muy fuerte, y se pactó y se depositó en una bóveda en la Oficina de Pesas y Medidas de Francia.
Entonces, por convención, digamos, por convención social se estableció que ese iba a ser el kilo.
Claro, pero eso fue un gran avance, porque si no, imagina, era el acabose entre las medidas.
Claro.
No había manera de hacer comercio internacional. Es así importante. Ahora, el problema es este, es muy incómodo la logística. Hay que ir a París y que París te vende una réplica, vale $40,000. El INTI, por ejemplo, tiene que ir a París y comprar un lingote de un kilo certificado y después venir acá y calibrar todas las balanzas del país. O revisarlas o medir. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó hace años, muchos, varios, como 40, a tratar de cambiar las medidas en lugar de un objeto físico, una definición científica. Sí, por ejemplo, el ejemplo más claro es el segundo. El segundo estaba marcado por un reloj atómico que había en París. Pero hoy podemos medir con mucha precisión cómo oscila un átomo de sodio, por ejemplo. Los átomos oscilan por la temperatura. Entonces, tantas oscilaciones de un átomo de sodio a 20 grados son un segundo. Listo, no hay que ir a París, lo puedes hacer en un buen laboratorio en tu país.
Claro.
¿Se entiende?
Sí,
sí. Digo, porque, a ver, ¿qué pasa con el lingote de París? No es inmutable, es un objeto físico. Ya pesa a 54 microgramos menos que cuando lo instituyeron.
De estar guardado solamente se deteriora.
Sí, por perder átomos. Uh-huh. Hay una pérdida de átomos natural, digamos que no llega a ser radioactividad, pero además... sucia, digo, hay que lavarlo con mucho cuidado. Es un tema, está guardado en una bóveda. Yo he visto una réplica que se muestra ahí en París bajo tres campanas de cristal, pero bueno, quedaban estas medidas y era muy difícil encontrar la fórmula para establecerlos como un patrón de una constante. Finalmente han recurrido a la mecánica cuántica, lo cual asusta un poco para explicarlo, pero no es tan difícil. Mirá.
Bien, por eso te hemos llamado, Esteban, para que nos cuentes, nos ilustres. Sí.
Lo definieron en función de la constante de Planck. La constante de Planck es una Planck estableció una constante de espacio, tiempo y masa, que son las mínimas que existen en el universo explicable. Y son función, la constante de Planck es función de la velocidad de luz. La velocidad de luz es una constante universal, y la puede medir cualquiera. La luz tiene una velocidad de aproximadamente, digamos, son 299.000 y pico, 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Sí. La luz es constante en cualquier sistema de referencia. Esta es la base de la relatividad. La luz nunca cambia su velocidad en el vacío. Nunca. Nunca de nunca. Uh-huh. Y esto, bueno, un día hablaremos. Genera algunas consecuencias extrañas, como que el tiempo se atrasa cuando uno va muy rápido. Pero más allá de eso, en función de la velocidad de luz, uno saca la constante de Planck, lo aplica a un número n de veces y obtiene un kilo. Ya no tiene la definición de kilo un objeto material que se puede romper, guardar, adulterar,
claro,
raspar, robar.
Y aparte,
papel.
Claro, y aparte pienso en, porque nos mencionabas que, por ejemplo, calibrar todas las balanzas de un país en función de esa réplica que se compra, que sale $40,000, de esa unidad de peso guardada celosamente en París. Y esto es para todas las balanzas, no sé, de un almacén, de una farmacia, de nuestro baño, por ejemplo.
El Instituto, claro, las médicas, sí. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial reparte réplicas a los institutos provinciales y en general cualquier fabricante de balanza tiene que recibir una inspección, una aprobación en fábrica del INTI. Uh-huh. El INTI revisa que las balanzas no estén alteradas, porque ya en un error, en realidad el error aceptado en una balanza que mide un kilo es un gramo, no más. Si es más de un gramo, se considera una adulteración y una estafa.
Claro.
Potencial.
Bien.
Entonces, ahora la ventaja es esta. Ese kilo, mira, es una cuestión filosófica acá. ¿Cuánto pesa ese kilo? Y pesa lo que pesa, punto. Está autodefinido. Entonces, hoy en día la humanidad ha podido formular, tanto para el kilo, como para el amperio, como para el grado. El grado Kelvin es una otra escala, pero equivale al grado centígrado también. Entonces, ¿qué impacto tiene? Mira, el almacén, tu kilo de carne, tu kilo de papa no va a cambiar. Pero en investigación farmacológica usan microgramos.
Claro.
Que después están en los errores de las otras balanzas cuando de las fábricas de medicamentos. Entonces, hasta ahora la verdad es que teníamos constancia, y los medicamentos y las drogas son... el desarrollo de medicamentos tiene mucho que ver con la cantidad.
Y necesita de una precisión, pero con el mínimo margen de error.
La precisión que no tenía este sistema. Entonces, va a mejorar el sistema, por ejemplo, de dosificación de medicamentos. No hablemos de voltio, el amperio es la función de intensidad eléctrica.
Sí.
Todo el mundo usa electricidad, electrónica y computación. La especificación técnica de un microprocesador tiene que ver con microamperios. Otra vez, la definición del amper no estaba bien hecha, no era función de una constante. De hecho, con la constante de Boltzmann, no vamos a explicar la constante de Boltzmann porque es bastante más complicado que el otro.
Claro, ya el otro nos costó seguirte.
No.
Pero vamos, estamos ahí.
Las últimas cuatro, el segundo ya se había definido y el metro también. El metro fue el primero que se alteró, porque el metro era tremendo. El metro con calor se dilataba y en países fríos era más corto, era una locura.
¿Cómo se medía? ¿Cómo se consideraba? ¿Cuál era el parámetro establecido?
El metro era una vara de un metro que estaba en la oficina de pesas y medidas de París. Y había que ir a hacer un igual.
¿Y de qué material era?
Era también de iridio platino. Es material que no tiene mucha dilatación ni contracción.
Claro.
Pero a ver, en la alteración, apnea sabía bien al final, el metro era más o menos algo. Entonces, a ver, cuando levantemos cientos de miles de toneladas de soja china y un error de 4-0, empieza a notarse.
Claro.
Entonces, ha hecho un esfuerzo la ciencia moderna para definir estas últimas cuatro medidas. El metro ya estaba, el segundo ya estaba, eran importantes. El kilo había que buscar la vuelta, se la encontraron. Al amperio, al grado Kelvin. Fíjate que las mediciones de calentamiento global requerían otra precisión. Y que no le daba la actual definición de un grado, que era una definición completamente, mira, era la temperatura que la cambio de temperatura en un litro de agua destilada a nivel del mar con tal cantidad de fuego abajo, era una cosa tan subjetiva.
Mirá, Esteban, estoy pensando en por ejemplo, el agua que hierve una temperatura en Mendoza a otra temperatura en una zona al nivel del mar, en otra temperatura en Potosí, Bolivia, donde la presión...
Te vas a la montaña y te hierve, no te quema el té.
Claro.
Te vas a Confluencia, no sé.
Claro.
Entonces, por eso era a nivel del mar, agua destilada, sin sales, ok. Ahora ya se definió el grado Kelvin en función de otra variable, también de la mecánica cuántica, que te independiza de calentar un kilo de agua con semejante calor y que sea un calorímetro. Entonces, son siete las medidas, quedaban cuatro, y el mol, que es la cantidad de materia, que es hasta la variable misma, es mucho para químicos.
Eso te quiero preguntar, ¿qué es el mol? ¿Qué se encarga de medir, para empezar?
El mol mide la cantidad de materia en una reacción química para conservar el balance de masas. Digamos, el mol, la medición del mol es la base de toda la lógica de la química experimental que después genera la química teórica. O sea, ¿cuánto oxígeno se mezcla con hidrógeno para hacer agua? Y dos partes a una. Ahí está fácil. Hay dos moléculas de hidrógeno por uno de oxígeno.
Claro.
Pero en química más compleja, la unidad de materia molecular es un tema.
Claro.
Bueno, se acaba de definir que las siete medidas básicas fundamentales de todas las que construyen casi toda la ciencia están estandarizadas en función de constantes de la naturaleza.
Bien.
Y no de modelos físicos guardados en una bóveda.
Bien.
Es un avance enorme. Quizá algunos dicen tardío, pero más vale tarde que nunca.
Y sí, bueno, pero esa también es lo mismo que posibilita la ciencia, ir justamente mejorándose y precisándose cada vez más, ¿no? O sea, deja abierta la puertita al al desarrollo, justamente. Y esto para hablarlo en criollo, si se puede, digamos, bajar a ese nivel el lenguaje científico con el que estamos conversando, Esteban, que estén en la naturaleza, digamos, que estos parámetros estén en el marco de la naturaleza y no en una plataforma física, ¿no? Que, ¿cómo se consigue? A través de una fórmula. ¿Hay una fórmula que va a permitir hacer estos cálculos?
La fórmula es interesante, pero lo importante es que lo que se llama variable de la fórmula es una constante que se puede medir en la naturaleza y que no es alterable. La velocidad de la luz, el ejemplo más claro de esto que se usa para el kilo como se usa para el metro, la velocidad de la luz es una constante universal. La calculó Einstein, se midió en la época de Einstein, se mide cada vez más y está calculada exactamente y no cambia nunca. La velocidad de luz en el vacío es una, acá y en Júpiter,
sí,
en cualquier lado. Entonces, eso es una constante de la naturaleza. Y de las constantes de la naturaleza se derivan algunas cosas. Por ejemplo, digo, la mecánica cuántica establece que no hay cualquier medida, los electrones no pueden estar a cualquier distancia del núcleo del átomo. No es como el sistema solar, que puede haber un planeta en cualquier lugar. Por eso se llama cuántica, porque salta en cantidades discretas, en cuantos. Un electrón está en nivel 1 y para pasar a nivel 2 tiene un paquete exacto de energía. Está en la firma del universo y no cambia nunca. Entonces, la energía que emite un electrón excitado al bajar del nivel 2 a nivel 1 en un átomo de hidrógeno genera una emisión de radio gamma que es completamente objetiva e independiente de la medición o de la opinión de alguien.
Perfecto.
Esas son variables de la naturaleza.
Buenísimo. Entonces, para ir dejándolo en claro, agradecerte muchísimo estas explicaciones que nos estás dando, Esteban, porque uno ve el título de la noticia y se imagina, ah, pero voy a pesar menos, voy a pesar más. Uno no, como que tiende en su cotidianeidad pensarlo.
Sí, el tema es apasionante, pero a veces hasta está mal titulado porque no cambia el metro, cambia la forma de definirlo.
Claro.
No cambia el kilo, digo, cambia cómo se define, pero el kilo va a seguir siendo el mismo. El tema es que ahora va a ser mucho más exacto.
Perfecto. Esteban, te queremos agradecer muchísimo este contacto, todas estas explicaciones que nos has dado, pensamos en vos, le recordamos a la audiencia que Esteban está los viernes a la noche con Buena Ciencia Social Club aquí por Radio Nacional también, donde seguramente este tema va a ser motivo de profundización y de mayores precisiones al momento de conversarlo en tu programa.
Te cuento, si me permitís, el viernes vamos a tratar el tema, y un tema que surge muy interesante, que no es para este momento, que es que la masa no es lo mismo que el peso, que es un gran problema que tienen los astronautas. Cuando estás en el espacio, vos sentís que no pesas nada. Pero si te chocas contra una pared, te rompe la cabeza por la inercia. Entonces, hay una cosa que es la masa y otra cosa que es el peso. El viernes, de 10 a 24, de 22 a 24, en Radio Nacional, FM 97.1, vamos a estar comentándolo.
Buenísimo. Esteban, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que es súper claro. Muy buenas tardes. Esteban Tablón conversaba con nosotras. Él conduce el programa Buena Ciencia Social Club. Es un curioso y un investigador de todas estas temáticas. Por eso nos pareció oportuno convocarlo para que nos explique de qué se trata esta redefinición de algunas unidades de medida. El caso del kilo, el grado Kelvin, el amper y el mol. El INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en nuestro país, señaló que el mayor cambio, que en lo cotidiano básicamente no va a sentirse, porque vamos a seguir yendo a la panadería a comprar un kilo de pan y va a ser lo mismo, un kilo de carne va a ser lo mismo, si nos vamos a pesar en la farmacia para chequear cómo estamos, va a ser lo mismo. Pero el mayor cambio probablemente se sienta en los fabricantes de instrumentos científicos, justamente por las calibraciones que deberán adaptar sus productos a estas nuevas mediciones. No se modifica el kilo, se modifica la forma en la que se mide, como nos explicaba Esteban. Esto será clave para alcanzar mejores predicciones sobre el cambio climático, porque se podrán realizar mediciones más precisas para monitorear pequeñas variaciones en la temperatura. Lo mismo sucederá con la industria farmacéutica, anticipan desde el INTI. Por ejemplo, podrá definir con precisión los microgramos de alguna droga o suministrar dosis de una medicación apropiadas para cada paciente. También será un desafío para la educación, porque a partir de ahora habrá que enseñarle a los alumnos en los colegios secundarios las nuevas definiciones de las unidades de medida. Bueno, queríamos conversar, indagar, meternos en esto, porque en verdad puede llamarnos la atención de qué se trata esta redefinición que entra en vigencia a partir de hoy con la reformulación de los valores del kilogramo, los amperes, los grados Kelvin y el mol. La hora 17:26 minutos.